una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
En el corazón del tiempo, latidos suenan fuerte. Un eco de los días donde el amor se hace puente. Entre versos y melodías, la amistad se vuelve arte. En el lienzo de la vida, donde cada quien es parte. Bajo el cielo estrellado o la luz del sol ardiente, se tejen historias de almas que se encuentran de repente. Manos que se entrelazan, miradas que lo dicen todo. En este viaje llamado vida, donde amar no es un modo. Es en este día especial donde celebramos fuerte la esencia pura del afecto que nos une hasta la muerte. No importa la distancia ni las pruebas a enfrentar, el amor y la amistad siempre nos van a acompañar. Porque amigo es aquel que en la tormenta te abriga, quien te ofrece su sonrisa cuando el alma está fatiga. En el faro en la noche, la brisa en el calor, el refugio en el desvelo, el consuelo en el dolor. Amor es la fuerza que todo lo puede cambiar. Es el fuego que inspira a nunca dejar de luchar. Es la voz que nos alienta cuando todo parece gris. El abrazo que nos calma y nos dice, aquí estoy feliz. Celebremos pues este día con alegría y con fervor, honrando a quienes amamos con respeto y con honor. Que la música de la vida nos invite a danzar y que la literatura de la amistad nos enseñe a volar. Que el arte de querer se pinte en cada gesto, que el lienzo de los días refleje lo que es cierto. Que en este día del amor y la amistad sin igual, recordemos que juntos todo es especial. Así en este viaje, donde cada quien es estrella, que nuestro brillo juntos ilumine la más bella. Historia de amor y amistad que pueda narrar el tiempo, donde el final sea un comienzo y el afecto sea el templo. Juntos estamos unidos en este viaje de corazón. Con mucha alegría y entusiasmo, escribí este poema para ti, basado en dos principios que la vida me ha enseñado. Las relaciones nos dan dos grandes regalos. El primer regalo es el amor incondicional de nuestra familia, en donde no tenemos que hacer nada para que nos quieran, para que nos amen. Simplemente nos aman. Y el segundo regalo de las relaciones es el amor maduro. Ese amor donde lo compartimos con otras personas, con otra persona. Y la otra persona no condiciona nuestra alegría, nuestro gozo ni nuestro amor. Porque no regalamos nuestro amor, lo compartimos. El amor es la medicina que cura cualquier corazón, que ilumina cualquier mente y que sobre todo nos une sin diferencias algunas. Con amor, con respeto y con honor, te escribo esta gran poesía. Hasta la próxima.
Acabamos de escuchar la voz de Perla Harriet Ernest, consultora, conferencista y entrenadora de la mente, quien nos obsequió el poema En el corazón del tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras que me da muchísimo gusto llegar hasta tus oídos a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta o también a todo el planeta Tierra a través de UDG Diagonal Podcast, Diagonal Genios, Guión Poetas, Guión Locos. Gracias donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina o simplemente caminando por la calle. Gracias por permitirme acompañarte con temas de cultura general, música, cine, gastronomía, arte y todo lo que tiene que ver con la creación humana para compartir puntos de vista. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, te comparto una plática con el nuevo director de la Biblioteca Los Mangos, Rafael Camacho Cota. En entrevista, el sommelier y empresario Agustín Rodríguez comparte su visión sobre la cultura del vino. En la voz del chef Antonio Reina, nos comparte su receta del chilito con queso. El experto en animales silvestres Armando Rubio nos habla sobre la lechuza de campanario. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez reflexiona sobre los negocios autodenominados pet friendly. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y ya sin más preámbulos, te invito a la cocina del chef Antonio Reina, quien tiene una receta familiar: el chilito con queso. Buenas tardes, chef. Adelante.
Hola Miguel, muy buenas tardes. Mandamos con todo gusto un saludo para todos los que nos están escuchando. Para el día de hoy quiero compartir para todos ustedes una receta que es muy de familia, que siempre disfrutamos cada vez que nos reunimos. Estamos hablando de un platillo que es muy ideal para el desayuno. Este platillo le hemos llamado chilito con queso. Esta receta es para dos personas y los ingredientes son: una pieza de tomate saladet, aproximadamente de 180 gramos, 80 gramos de cebolla blanca en trozos, una pieza de chile serrano, 2 dientes de ajo, 6 rebanadas de queso panela, 2 piezas de huevo, 3 ramas de cilantro fresco, aceite el necesario, sal y pimienta al gusto. Bien, primeramente vamos a preparar la salsa y para ello ponemos a calentar un poco de agua. Le vamos a cocer el tomate entero, el chile serrano, el cilantro, la cebolla y el ajo. Muy bien, vamos a ponerlos a cocer. Ya tengo el agua ya aquí caliente y vamos a dejar que se cocinen. Mientras que se cocinan estas verduras, voy a cortar el queso, que dijimos que son 6 rebanadas. Muy bien, tengo aquí ya las 6 rebanadas. Vamos a preparar los huevos. Estos huevos no los vamos a mezclar porque los prepararemos fritos o estrellados, como usted le haya llamado. Vamos a calentar en un sartén de teflón un poquito de aceite, solamente que cubra el fondo del sartén. En este aceite donde estamos calentando, vamos a sellar el queso. El tomate ya se está cocinando también, así como las demás verduras. Esperamos que el aceite se caliente un poco. Bueno, pues les comento que el tomate ya se ha cocinado perfectamente. Así también la cebolla, los chiles, el ajo y las ramas de cilantro. Y ahora procedemos a pasarlos a la licuadora, donde prepararemos nuestra salsita. Estoy colocando todo en el vaso de la licuadora. Ahí está. Si acaso agregaré un poquito del mismo, de la misma agua donde los cocinamos. Con eso es suficiente. Y vamos a licuar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sazonar esta salsita. Yo agrego un poco de sal. Y ahora agrego un poco de pimienta negra. Ahí está. Con con eso está suficiente. En un momento rectificaremos el sazón. Y vamos a licuar un poco más para que la sal y la pimienta se integren. Ahí quedó. Así de fácil. Quedó perfecto de sal, quedó perfecto de pimienta. Ya tenemos ahí nuestra salsita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sellar los quesos, las rebanadas de queso panela, como lo dijimos. Aquí solamente hay que sellarlo, no hay que dejarlo que se cocine tanto el queso. Una vez que se haya sellado, le damos la vuelta. Le damos la vuelta para que se selle por ambos lados. Es importante que el aceite esté caliente para que lo pueda sellar de inmediato. Ya que han quedado sellados por ambos lados, ahora sí vamos a verter la salsa que hemos licuado. Ahí va. Y que vamos a conseguir que el queso quede bien impregnado con la salsa. Este chilito de queso está quedando espectacular. Pues bueno, una vez que hierve, está listo. Voy a preparar los platos donde los voy a montar. Sí pica un poquito porque el chile que le puse pues me salió un poco bravo. Este chile vino muy, muy decidido a picar. Bueno, ya tengo los quesos bien cocinados con la salsita. Los voy a colocar en los platos. 3 rebanadas para cada plato. Ahí está. Ahora, ¿qué creen? Esta salsita que me ha quedado, con esto voy a bañar los quesos. Bien, ahora vámonos con el siguiente paso. El siguiente paso es que vamos a preparar los huevos fritos o los huevos estrellados, como usted los conozca. A mí me gusta el término medio. Hay quienes les gusta término bien cocido. A mí me gusta que tenga la yema todavía líquida. Lo disfruto mucho. Ya tengo mi sartén así de teflón para que no se me peguen los huevos. Vamos a colocar un poquito de aceite. Hay 2 formas de preparar este tipo de huevos. Puede ser que sean como típicamente los conocemos, estrellados, o puede ser que los hagamos volteados tiernos o volteados bien cocidos. Sí hay que tener cuidado de que no se nos rompa la yema. Para eso necesitas un sartén de teflón, o en grandes cocinas siempre tenemos sartenes ya curados especiales para los huevos fritos volteados. Ahí está, ya le di la vuelta. Hombre, qué bien se quedó esto. Pues aquí tengo ya mis huevitos tiernos. Los coloco en el plato, así encima del queso. Y listo. Y finalizamos esta receta. Ahora sí que con su permiso voy a disfrutar de este rico platillo, este rico manjar que siempre es bienvenido en la hora del desayuno. Y claro que es un platillo que me trae recuerdos de familia. Espero que hayan anotado esta receta. Prepárala en casa y compártala con sus familiares y amigos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, Toño Reina, por esta excelente participación. Ya es momento de hacer la primera pausa, pero regresamos con una entrevista con el nuevo director de la Biblioteca Los Mangos, Rafael Camacho Cota, quien nos platicará acerca de los planes y retos que tiene por delante en este centro cultural.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos en De Genios, Poetas y Locos, y ya es momento de la entrevista. Y hoy tengo de invitado a Rafael Camacho Cota, quien asume la dirección general de la Biblioteca Los Mangos, el centro cultural, digamos, más importante desde mi punto de vista, que hay en Puerto Vallarta y que se ha destacado en los últimos años por la calidad de eventos que ha realizado y, por supuesto, la atención y el servicio a la comunidad que presta en cuanto a servicios de tema cultural. Y bueno, hoy platicamos con Rafael Camacho Cota para que nos platique la visión que tiene sobre este espacio y cuál va a ser la dirección que le va a dar desde su dirección. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Miguel? Gracias por la bienvenida y un saludo a todo tu auditorio.
Cuéntanos, inicias la dirección de la Biblioteca Los Mangos. ¿Con cuáles retos por delante?
Bueno, mira, recién inicié la dirección hace apenas un par de días. Y yo, aunque yo ya venía trabajando desde hace un año como parte del consejo, es decir, solamente tomo la estafeta que por motivos personales y profesionales dejó la licenciada Isela Mariscal. Cabe decir que ella, junto con su equipo, con el equipo que conforman la presidenta, la tesorera, la secretaria y en particular ella, hicieron un extraordinario trabajo porque se enfrentaron a los retos más difíciles hace un año cuando iniciaron esta aventura. Entonces, para mí, pues el reto principal es darle continuidad a todos los proyectos que se hicieron, mejorar sobre todo la cuestión de la comunicación interna, y tenemos muchos proyectos aquí como reto principal es la modernización de la biblioteca.
O sea, básicamente la digitalización.
Estamos hablando precisamente de la digitalización. Puede parecer un sueño guajiro, ¿verdad? A veces decimos son metas muy altas, pero yo creo que vamos encaminado a esos. No necesito yo hablar mucho de lo que se ha hecho en la biblioteca este último año. Desafortunadamente se enfrentó a una pandemia que como muchas otras asociaciones, pues quedó un poco maltrecha la biblioteca. Sin embargo, el trabajo hecho anteriormente, el trabajo realizado desde hace un año y el trabajo que se está haciendo en la actualidad, están haciendo la biblioteca un referente, como les decías, a nivel, no solamente Puerto Vallarta, sino a nivel estatal. Porque si buscamos una biblioteca, un centro cultural, que para mí el nombre de biblioteca ya le quedó pequeño, porque es completamente un centro cultural, no hay otro centro cultural en todo el estado de Jalisco que realice las actividades que realiza la biblioteca.
Ni con la calidad de las mismas, cabe decir.
Claro que sí. Los maestros están muy, muy a gusto, los maestros que imparten los talleres. Las personas que realizan los eventos, cada vez nos buscan más personas interesadas en realizar eventos con nosotros. Nosotros de alguna manera tenemos que poner un filtro porque son muchísimos eventos los que se quieren hacer aquí y nosotros pues no somos una empresa privada, somos una asociación civil que depende precisamente de los donativos, de los talleres, de la venta de libros y sobre todo de los eventos que vamos a realizar, como el de la subasta que ya estaba.
Que es uno de los principales de la eventos de recaudación de la biblioteca, que es la número 28 o 29.
Es la número 28. 28. Pero bueno, para decirle que te pase el dato exacto, porque bueno, la biblioteca cumplió ya 27 años, recientemente el año pasado. Se hizo una cena de gala, una cena que fue todo un éxito. En un par de semanas se vendió el 90% de los boletos. La gente local, empresarios y los mismos consumidores de los servicios de la biblioteca respondieron de una manera extraordinaria. El Club DNG con el licenciado Carlos Elizondo y los diversos restaurantes que de alguna manera participaron donando su trabajo y su producto, hicieron del evento un verdadero éxito y eso dejó una importante recaudación, sobre todo para los gastos de fin de año, ¿verdad? Que ya se dieron. Pero ahora es una nueva etapa. Cada día es un reto para la biblioteca, la supervivencia.
¿Cuánto implica el gasto corriente mensual de la biblioteca?
Mira, el gasto corriente yo se lo dejo a la administradora. Son números que yo prefiero no manejar para no mentir. Uh-huh. Pero seguramente esos datos te los voy a dar más adelante, porque sí es un gasto importante. Estamos hablando quizá alrededor de los 200 mil pesos de nómina y gasto corriente.
Pero, o sea, al año unos 2,5 millones por lo menos necesita para
aproximado
poder funcionar, ¿no?
Sí,
de ahí la importancia de la recaudación.
Exactamente, es un aproximado. Pero siempre hay gastos inesperados. Recientemente, bueno, el huracán que nos pegó con digamos con vientos de tormenta tropical, que afortunadamente no nos pegó de lleno, pues sí tumbó un gran árbol del terreno de al lado y se vino el árbol hacia la biblioteca, cayó encima de un taller y cayó encima de la reja. Nada más arreglar la reja va a costar como cerca de 50 mil pesos. Nada más arreglar un tramo de esa reja, porque es una reja bien hecha, pero pues el árbol era un árbol enorme y lo tumbó. Entonces no podemos hacer otra cosa que reparar de la misma manera y nos va a salir como 40 mil pesos. Amén de que se cortó, se seccionó.
Que eso también cuesta.
Transportó, también cuesta. Aunque bueno, por ahí algunas personas hicieron el favor de apoyarnos también, porque no todo el apoyo se da en efectivo, de hecho la mayoría se da en especie, pero donde se recauda el efectivo es precisamente en los eventos.
Y de la importancia de esta subasta, ¿de cuándo estamos hablando que será?
El día 14 de marzo se realiza la subasta anual, es una subasta muy tradicional, donde la mayoría de los artistas siempre quieren participar donando la obra el 100% o un porcentaje, pero siempre los mejores artistas participan. Es una subasta muy tradicional donde, bueno, la muy reconocida María José Zorrilla siempre nos echa la mano.
Gary con Martillera, ¿no? Con Gary.
Está con Gary Thompson, que, bueno, Gary ya, digamos que ya nos había dicho adiós, pero pues... Bueno, Gary es un referente, ¿no? Apoya siempre la biblioteca y yo creo que va a estar también presente en esta subasta.
¿Ya se tiene el número aproximado de obras que se van a presentar o de artistas que quieren participar?
Aproximadamente las obras que se presentan es un número aproximado de 100, pero no todas pasan a subasta viva. Es decir, nosotros en esos días y para ese día especialmente montamos una galería aquí en la sala Berenice Star y parte del pasillo para hacer una subasta silenciosa. Es decir, las personas que pasan antes de la subasta y después de la subasta pueden ofrecer una cantidad por las piezas que están ahí, que ya tienen su precio. Entonces, todas las obras, la gran mayoría de las obras, digamos un 99% de las obras que traen los artistas se exhiben, pero solamente una parte es seleccionada por curadores para pasarla a la subasta viva, que es donde están los martilleros precisamente.
Fíjate que una de las cosas que más me gusta de la Biblioteca de los Mangos, o particularmente de las subastas, son las subastas silenciosas que se ponen, porque la verdad es que te encuentras cosas bien interesantes, desde hospedajes en hoteles, day pass, cenas, a precios bastante, bastante accesibles, y creo que son los que luego se van primero.
Sí, fíjate que afortunadamente el consejo directivo está conformado por empresarios y ellos con sus relaciones, buenas relaciones con demás empresarios, siempre aportan certificados de viajes, de premios, de spa, de muchas cosas que las ponen a menos de la mitad del precio y es una muy buena oportunidad para adquirirlos. Entonces esa subasta silenciosa tiene mucho éxito también.
¿En este año cuántos, ya tienen más o menos el cálculo de cuántos productos y servicios se van a ofertar o todavía están en el proceso?
No, estamos en el proceso de estar recibiendo, todavía no tenemos un número determinado, pero seguramente va a ser más que el año pasado. No podemos decir un número exacto, pero se va a encontrar de todo. Lo único que podemos decir es que quien venga, no solamente es una noche de arte, o sea, es una noche de cultura, es una noche de diversión. Por ahí... El Club BNG nos va a apoyar con la, digamos, la vendimia de los bocadillos, de la bebida, y ellos organizan muy bien todo. Entonces, seguramente la gente va a divertirse, va a hacer una fiesta, una verdadera fiesta esta subasta.
Siempre que vienen los del Club BNG, yo digo que es como un día de campo, muy agradable, porque pues es la convivencia familiar, ¿no? Que es algo que destaca muchísimo. Entonces, a esta, digamos, convivencia que se puede dar a través de la buena comida que se sirve, se va a dar un evento cultural, ¿no? ¿Va a haber algún programa de actividades en la subasta previo a la martilla?
Pues básicamente todo es pasar a ver las obras de arte. Probablemente haya un músico, es lo que estamos ahorita ponderando. Lo que no queremos es distraer el objetivo de la subasta, que si bien es cierto, la fiesta es una fiesta cultural, pero la fiesta la hace la misma gente. Es decir, también es una pasarela, ¿no? Aquí se encuentran muchas personalidades que a lo mejor no se pueden ver en el transcurso del
día. Sí, muchos
día
filántropos, ¿no? Importantes son los que se llega a ver aquí. Me acuerdo mucho que aquí venía mucho el chef, o bueno, el empresario Nacho Cadena, que también aportaba comprando obras. Jean-Pierre Renucci, que es uno de los más importantes galeristas de la ciudad, también se toma su tiempo para estar aquí y comprar obra. En fin, hay una, sí, como bien dice, una pasarela, digamos, de socialité aquí en Puerto Vallarta, que se vienen a dar el gusto de compartir. Y lo más loable, lo que más me gusta a mí es que haya esa colaboración, compromiso, participación, pero sobre todo cariño hacia la Biblioteca Los Mangos, porque ya son muchos años, no ha decaído ese aprecio que se le tiene.
Claro, fíjate que Biblioteca Los Mangos, Centro Cultural Biblioteca Los Mangos, se ha ganado el respeto de la mayor parte de la comunidad de Puerto Vallarta, y los que no es porque no la conocen, y no saben, por ejemplo, que este centro cultural es uno de los más importantes de todo el estado de Jalisco, quizá uno de los del país. Y por eso ahí está la invitación abierta a que visiten este centro cultural. Doy clases en la universidad y una de mis alumnas se acercó a mí y me dijo: mi papá tiene un vivero y quiere donar algunas plantas. Así es que estamos yendo a hacer una cita para que conozca las instalaciones, porque como dicen, de la vista nace el amor, y ahí se va a dar cuenta de cuáles son las necesidades de la biblioteca, que poco a poco los jardines se han ido arreglando. No solamente es el acervo cultural que se ha incrementado, el acervo de la biblioteca, sino también la imagen visual. Y todo eso conforma, pues, la imagen ante el público, ¿no?
Muy bien, Rafa. Pues entonces estamos al pendiente para el próximo 14 de marzo, aquí en el patio de la Biblioteca Los Mangos, a partir de las 6 de la tarde, donde el público que guste de la cultura, que guste de, pues, convivir con las personas, pues se acerquen. De veras, de repente hay precios bien interesantes para las obras de arte, que también es cultura, pero lo más importante, más allá de comprar un producto o un servicio o una obra, pues es el apoyo a la biblioteca, pues definitivamente que ha mostrado su transparencia para con la comunidad, y por supuesto el gran servicio que brinda a toda la gente que viene, porque no hay una diferenciación de en cuanto a lo económico. Todas las personas, porque aparte los talleres son súper accesibles para todos los niños que quieran venir.
Claro, mira, los talleres se han incrementado. Cuando se tomó la dirección, la directora, la licenciada Jesús Quinara Cortés González, tomó la presidencia del consejo junto con la directora Isela Mariscal, la tesorera Verónica Aguirre y la secretaria Ana Wolf, que en paz descanse, pues había un total de 5 talleres. Entonces ahorita ya tenemos más de 30 talleres, o sea, se han ido incrementando y se siguen incrementando. Hay algunos talleres que funcionan y otros que no funcionan. Los que no funcionan es porque a lo mejor no se despierta el interés en el público, o porque no le damos la suficiente publicidad, pero lo que queremos es mejorar todo eso.
Pues están abiertos a nuevas...
Claro, nuevas propuestas, la gente se puede acercar. Aquí quiero decirte que tenemos un gran equipo de trabajo, el staff o toda la gente que labora aquí en la biblioteca. Estamos trabajando como relojito. A veces no necesitan darme ninguna notificación a mí, sino que ellos tienen la capacidad de resolver ciertos temas y se pueden acercar sin ningún problema, ya sea con Mari, con Elsie, con Natalie, con Germán, con nuestro buen amigo Jorge Batis, y hacer las propuestas. Entonces se valora, se pondera, porque pues si ya existe un taller, pues no, de momento pues no lo podemos dar, o sea, tienen que ser talleres únicos. Y se le da la autorización, y ya depende del público, que pues cada maestro debe de hacer su propia promoción, y nosotros los apoyamos con el departamento de mercadotecnia de la Biblioteca Los Mangos, pero el interés del público es el que define si se sigue o no se sigue con este taller. Y si no se sigue con este taller, vienen otros talleres que están esperando, están en la línea de espera.
Muy bien, pues nos quedamos al pendiente de las actividades que se realicen en la Biblioteca Los Mangos posteriormente a la subasta. Pero ¿algo más que quieras agregar?
Sí, quiero agregar sobre todo la invitación abierta a galeristas, a empresarios y sobre todo a los artistas que quieran donar su obra. Pueden venir a donar su obra en un porcentaje del 100% o el que ellos definan, para que a precios razonables se pueda se pueda subastar y pueda generar una ganancia para la biblioteca, pero también para el artista. Sabemos que los artistas gastan, los materiales no son nada baratos y hacen un esfuerzo, pero cuando menos pueden recuperar sus gastos, pero ayudar más que nada a la consecución de los objetivos de la biblioteca.
Así es. Bueno, yo de repente he visto cosas, joyitas, digo, no me alcanza para tanto, pero sí a precios bastante accesibles, en el sentido de que, por ejemplo, he visto un Inchaurregui aquí el año pasado que no estaba tan alto el precio, como 12,000 pesos, pero bueno, pues son obras que con el tiempo van aumentando.
Claro, los precios en galería son muy diferentes a los precios de las obras que ves aquí, que después las ves en galerías o de las galerías vienen para acá. Entonces es una verdadera oportunidad, no solamente para ayudar, sino también para adquirir obra, y los que adquieren obra, obviamente ayudan a la biblioteca.
Así es. Muy bien, Rafa, muchísimas gracias, y bueno, pues estamos al pendiente de lo que vaya a ocurrir aquí en la Biblioteca de los Bancos.
Muchísimas gracias a ti, Miguel, y estamos en contacto y están todos invitados.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy tengo el gusto de platicar con un personaje aquí en Puerto Vallarta, quien desde aproximadamente hace unos 15 años, quizás un poco más, un poco menos, hizo uno de los eventos en colaboración con Nacho Cadena y señor Luis Angarita y por supuesto don Luis Reyes Brambila, organizar un evento que me quedó a mí muy marcado en memoria porque fue uno de esos eventos con los que uno como reportero siempre aprende, siempre está aprendiendo. Pero este particularmente me marcó porque me introdujo de manera muy grata al mundo del vino, un mundo que de repente me parecía lejano, distante, casi inalcanzable. Sin embargo, gracias a este evento que se llamó Wine Fest, hicieron que muchas personas como yo nos acercáramos a la cultura del vino y después nos enamoráramos de ella. Y en verdad, hoy en día, pues ya soy, si no un consumidor constante, sí un consumidor regular de vino, por el simple hecho del gusto de saborear la bebida. Y por eso quiero darle la bienvenida a Agustín Rodríguez, quien es pues un empresario que tiene una empresa que se llama Viparmex, que cumplió recientemente 25 años y que él tuvo esa, a bien tener esa iniciativa, y que hoy en día creo que pues muchas personas ya se han volteado a ver la cultura del vino precisamente porque iniciativas como la de él han tenido efecto. Y bueno, bienvenido, Agustín.
Pues muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y poder platicarles un poquito lo que significa para muchas personas en México el mundo del vino y la cultura del vino.
¿Qué tan adentrado estamos en México en la cultura del vino? ¿Hemos crecido en cuanto a la cultura del vino?
Hemos crecido de una manera importante. A nivel internacional se reconoce a México como uno de los países emergentes en la cultura del vino, que avanza muy rápido. La mayoría de los países que tienen la cultura del vino se han mantenido en los últimos 15 años estables, no han crecido en el consumo, no han crecido en su producción, pero México ha crecido en el consumo sobre todo y en la producción de vinos mexicanos. Entonces, a nivel de la cultura del vino y del vino mexicano, México ha crecido en 10 años, se ha triplicado la producción de vino, el consumo del vino y sobre todo también la importación del vino, porque México no produce lo suficiente vino para poder satisfacer la demanda. En México se produce solamente el 30% de lo que los mexicanos consumen. El 70% es importado. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran influencia de lo que pasa en el mundo del vino a nivel internacional, porque también nosotros lo estamos viviendo en México, porque nosotros importamos el 70%. Entonces, los vinos que tomamos los mexicanos es principalmente vino importado, no es vino mexicano. Solamente el 30% es vino mexicano.
Y tengo entendido que muchos son de muy buena calidad, o sea, te hacen a nivel de...
Los vinos mexicanos, a pesar de que no estamos todos los estados que producen vino en la franja del vino, que es la franja del vino, la mencionamos nosotros, es el área a nivel mundial que tiene el clima para que la uva que hace el vino sea de buena calidad. Nosotros solamente tenemos Baja California, un poquito el norte de Sonora, un poquito el norte de Chihuahua, que tienen el clima adecuado para que la vid se desarrolle correctamente. Los demás estados que producen vino compensan ese clima natural que tiene esa franja del vino alrededor del globo terráqueo, la compensan con la altura. La mayoría de los viñedos están entre 0 y 800 metros sobre el nivel del mar. y nosotros tenemos viñedos a 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ese clima que no tenemos en las partes normales donde crece la vid, la compensamos teniendo esos lugares de alta, se llaman vinos de altura, porque todos son hechos a 2000 metros de altura. Entonces, podemos hacer vinos de buena calidad, no extraordinaria como en otros lugares, sí, pero sí de buena calidad.
Por ejemplo, me estoy acordando que hay bodegas en Querétaro, creo que en Zacatecas,
Aguascalientes,
¿qué más?
Obviamente en Coahuila, sí, Coahuila muy importante. Inclusive también en Guanajuato hay bodegas, y hay una ruta del vino y hay muchos esfuerzos de adaptar algunas variedades de uva a esas zonas. El problema de nosotros como país es que somos un país tropical y por lo tanto llueve en el verano. Y la uva se madura durante el verano. Y si hay mucha agua, la uva se llena de agua y no hay concentración. Entonces necesitamos que no llueve en el verano. Y por eso Baja California y por eso zonas del norte de Chihuahua y norte de Sonora, que no llueve en el verano, pueden tener un clima más benéfico para tener vinos de mejor calidad. En todos los demás países podemos hacer vinos de buena calidad, pero no de muy buena y mucho menos de extraordinaria. Es difícil hacer vinos en México, a excepción de Baja California Norte, de extraordinaria calidad.
Bueno. Oye, Agustín, cuéntanos un poco cuál es el encanto del vino, cuál es la magia del vino para las personas que no conocen y que de repente le tienen un poquito de miedo a acercarse a esta cultura.
Bueno, mira, lo primero que uno se sorprende y se admira es que el vino, en los países que tienen la cultura del vino, lo consideran alimento. No lo consideran una bebida alcohólica. En toda Europa, principalmente desde Grecia hasta Portugal, pasando por los principales productores que es Italia, Francia y España, Alemania también, todos esos países toman vino por alimentarse bien. Y tradicionalmente, desde las culturas que fundaron lo que es la cultura occidental, que nació toda en Grecia, después los romanos la desarrollaron y después la Iglesia Católica la fomentó, porque el vino para la Iglesia Católica o cristiana es indispensable. Entonces el vino comenzó a tomar esa necesidad y ese convencimiento que la gente que tomamos vino tenemos mejor salud, vivimos mejor y vivimos más años. La gente que tomamos vino todos los días de una manera moderada vivimos 15 años más que las que no toman. Eso está comprobado científicamente. Entonces la gente que toma vino se alimenta mejor, porque el vino trae sustancias que no traen los alimentos normalmente. Entonces, para poder tener esa salud requerida, para que tú tengas una edad adulta disfrutable, sin enfermedades importantes, tuviste que haber tomado vino de toda tu vida. Y los europeos así son, toman vino toda su vida, se alimentan con vino y generan una salud en su vejez que muy pocos países la tenemos. Entonces, una de las razones por la cual es importante esa cultura del vino es por la salud. Y la otra es por el disfrute. Sí. Nosotros, cuando nos enseñamos a disfrutar el vino, realmente es un placer. Es un placer compartirlo con los amigos, compartirlo con la familia. En Europa, el vino significa familia, porque la familia se reúne para tomar vino. Entonces, todas las historias bonitas de la familia es alrededor de una copa de vino. Entonces, toda esa historia y todo ese desarrollo cultural alrededor del vino hace que la gente se apasione, se ilusione, comparta, se enamore y a veces se muera, porque el vino siempre nos está acompañando. Todos los hombres ilustres importantes de la humanidad, desde Sócrates, Platón, Arquímedes, y luego pasamos a los romanos, y como pueden ser Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, y luego pasamos a las cosas modernas, como puede ser Pablo Neruda, como puede ser Hemingway, todos eran aficionados a tomar vino, porque el vino para ellos significaba inspiración, significaban creatividad y significaban sensibilizar su espíritu. Dante Alighieri, que fue el creador de esa poesía tan famosa, de la Divina Comedia, decía que el vino, tomado con moderación, nos infunde optimismo al corazón, nos enseña la alegría de vivir y nos sensibiliza el espíritu. Y él decía, y para poder hablar con Dios necesito sensibilizar mi espíritu. Entonces el vino era su ayuda. Y por eso todos esos hombres ilustres están agradecidos con el vino, de que existe y que los haya inspirado y que los haya motivado y que los haya hecho creativos, que los haya hecho compartir toda su sabiduría con los demás. Y eso es una historia que cada vez que uno profundiza descubre cosas nuevas. Por ejemplo, la palabra symposium, que ahora se usa para muchas reuniones de técnicos, tiene su origen en Grecia y era una reunión para tomar vino. Sócrates, Platón...
Exclusivamente para tomar vino.
Era la definición de symposium. Si tú te metes al Google, ¿cuál es el significado? Es una reunión para tomar vino. Y después de tomar vino, los grandes filósofos, los grandes poetas, los grandes teólogos discutían sobre lo que tenían que hablar. Y hay una frase famosísima de un señor que se llamaba Plinio el Viejo,
sí,
que decía: en vino sanitas, la salud está en el vino. Y Sócrates hizo la mayor frase hermosa para los que nos gusta el vino, que dice: in vino veritas, la verdad está en el vino. Entonces ellos decían: si queremos hablar con la verdad, tenemos que tomar una copita de vino antes de hablar de lo que tú quieras.
Claro.
Y eso hace que la gente se desestrese, se libere, sienta optimismo, sienta alegría, y la comunicación es más real y más, oye, veraz. Y todo eso hace que toda la vida sea mejor.
Fíjate que hay un tema con el vino que a mí me gusta mucho. ¿Por qué me gusta mucho el vino? Porque lo siento como una bebida, si bien para compartir con los amigos, también se me hace una bebida muy íntima. A veces las personas se preocupan mucho que por si no van a saber cuál es el buqué, o si tiene notas de esto, o tonalidades de aquello, que si la lágrima, etcétera. Pero la verdad es que para disfrutar el vino se me hace de repente un poco un placer solitario, porque lo bebes, lo degustas, lo hueles, y es como una... es como hacerle el amor, ¿no? Una copa.
Sí, definitivamente.
En la cual estás...
Definitivamente.
Que es así, y eso es lo padre, ¿no? Que de repente, a lo mejor mucha gente debería dejar de preocuparse por esos aspectos, cuando lo más padre es disfrutarlo como es, ¿no?
Sí, sí. El vino es una bebida que tradicionalmente ha sido nombrada bebida de los dioses. ¿Por qué? Porque es una bebida noble, es una bebida especial, es una bebida que requiere de concentración para disfrutarlo. Y como tú dices, se puede disfrutar en compañía de tu espíritu, en compañía de tu alma, y lo puedes compartir con los amigos, lo puedes compartir con la familia, con tus hijos, y todo eso genera felicidad. Y cuando uno genera felicidad y el vino está en el centro de esa felicidad, pues entonces agradecemos a que el vino exista en nuestras vidas y en nuestra vida diaria, ¿no?
Y lo importante es perderle el miedo, ¿no? Poco a poco uno va encontrándole los gustos, o lo que te gusta, lo que no te gusta, o lo que vas, pues solito creo que no encuentras el vino te encuentra a ti.
Así es. El vino se va a adaptar porque hay suficientes estilos para que tú encuentres el que te gusta más. A algunas personas les puede gustar, es como la música y el arte. A algunas personas les gusta la banda, les gusta la música clásica, a algunas les gustan las rancheras, pero cada uno la disfruta. Igual el vino, tienes que encontrar el vino que tú disfrutes, sin importar qué digan los demás. Entonces eso es lo más importante, encontrar el vino que tú disfrutas, y si eso te permite compartirlo, mejor, porque lo vas a disfrutar mejor.
Y aparte, el vino tiene quizás esa característica, no quiero llamarle elitista, pero sí de que hay consumido por personas de una cultura que es un poco más amplia, de un conocimiento más amplio, que no es tomar por tomar o tomar por emborracharte, es tomar por compartir, por hacer una buena plática, porque lo que he notado también es que el vino te sirve para crear, como bien dices, para relajarte y para abrirte a la gente, que es lo más padre.
Definitivamente, el vino siempre, como se dice, tomado con moderación, significa que te puedes tomar 2-3 copas todos los días, acompañado de alimentos, y siempre el vino te va a generar ese estado de bienestar y de alegría, y que nosotros, pues es el objetivo de estar en esta vida, poder disfrutarla y poder generar un estado de ánimo agradable, y que eso lo puedas tú compartir con tus amigos. Y para mí es lo más importante, compartir con tus amigos, con tu familia, con tus hijos. Es una cosa maravillosa, que pocas cosas en la vida las puedes disfrutar tanto.
25 años ya con...
25 años que estoy totalmente concentrado en el vino, 25 años que he disfrutado al máximo, y 25 años que ojalá y hubiera empezado yo y hubiera conocido el mundo del vino cuando tenía 25, ya tendría 50 años actualmente en el mundo del vino, pero no, lo conocí cuando tenía 50, pero lo conocí, y eso ya es una ganancia, ¿no? Y realmente el vino me ha traído muchas satisfacciones, me ha traído mucha alegría, mucha felicidad, y a través del vino he desarrollado grandes amistades, a través del vino soy saludable. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas, uno se lo agradece el vino. Y en el mundo del vino a nivel internacional, hay una conciencia cada vez más grande de que eso significa el vino. Significa todos esos beneficios que el disfrutar una copa de vino nos va a traer. Y sobre todo, el hecho de que nosotros tengamos al alcance esas copas de vino y esos vinos que ahora en la actualidad no son caros, hay para todos los bolsillos y realmente es un deleite. Es un deleite y un enamoramiento y una pasión este mundo del vino.
Fíjate que yo de repente hago la analogía y a veces para mi gusto es tomar vino es como leerte un buen libro.
Totalmente de acuerdo.
Así lo lees, lo disfrutas, la paladeas, cada letra, cada nota. Se me hace una analogía que de repente a mí me gusta,
sí,
¿no?
En
que
realidad,
para
sí.
estar a solos o para estar acompañado, creo que es una de las bebidas más nobles que puede uno tener.
Muchas gracias. Sí.
Agustín, muchísimas gracias
muchas
por esta
gracias,
plática.
Al y contrario, felicidades y estaremos en contacto.
Gracias. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de De Genios, Poetas y Locos, vamos a escuchar al médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien reflexiona sobre los autodenominados negocios pet friendly y que desafortunadamente no tienen ningún tipo de regulación y que desafortunadamente también algunos irresponsables promueven sin tener cuidado de los posibles efectos a la salud que pudieran generar al permitir el ingreso de animales a lugares, por ejemplo, los restaurantes. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los cómplices de Genios, Poetas y Locos. Un negocio que en sus valores, políticas o marketing se denomina con el término inglés pet friendly es una tendencia en la cual no solo se permite la entrada y estadía de las mascotas, en su mayoría perros y gatos al establecimiento, sino que también, además, ofrece una serie de productos o servicios añadidos que buscan atraer y fidelizar a los propietarios de animales de compañía, tales como bares, restaurantes, cafeterías, salones de belleza y spas, centros comerciales, hoteles, heladerías, etc. Si bien los animales de compañía están adquiriendo mayor importancia en la vida de las personas y un negocio pet friendly parece promover una imagen positiva y una mejor valoración hacia los animales y a su vez generar una mayor empatía con la posibilidad de generar nuevos clientes y mayores ingresos, el desarrollo del comportamiento social en relación a los animales y a la vinculación que está teniendo la comunidad con ellos es proporcional con la responsabilidad que no cabe dentro de la responsabilidad directa de un negocio y quizá la percepción de los consumidores puede verse afectada negativamente y como toda idea innovadora tiene sus pros y sus contras y en ese sentido se debe ser realista y reconocer que los propietarios de sus mascotas estén en condiciones o sanitarias y etológicas para ello o si el negocio tiene protocolos ante contingencias, accidentes o problemas de seguridad e higiene. Y es que las mascotas pueden traer problemas de sanidad, distracción y riesgo. Puede que un cliente o un empleado sea alérgico o presente alguna fobia hacia los animales. Si existe una mayor exigencia en el manejo de los alimentos, ya sea para humanos y para animales, o si hay algún protocolo para garantizar que los animales que ingresan tengan sus esquemas de desparasitación interna y externa, así como los calendarios de vacunación al día. Si se considera que puede haber casos en donde las mismas mascotas no socialicen y generen problemas al enfrentarse con otras mascotas o éstas sean inquietas y destructivas con su entorno y si el personal tendrá el tacto y la sensibilidad de hablar con el propietario sobre su mascota para que se responsabilice en caso de que pudiera haber algún inconveniente con otras mascotas o la propia seguridad del local o esta doble moral en la tolerancia hacia las preferencias o ideologías, ¿qué espacio tendrían los clientes que no simpaticen con la idea de un negocio que acepte perros y gatos y que por supuesto tiene su derecho? Además, si el personal del negocio tiene los procesos y están capacitados para tener las medidas higiénicas óptimas en todas las áreas. Las ideas de negocio pet friendly pueden tener un alto nivel de rentabilidad, pero también de responsabilidad, ya que hablamos de salud pública, el punto clave de una sociedad sana, por lo que las recomendaciones que se tienen que hacer son las siguientes. 1. Establecer lineamientos sobre lo que sí está permitido y lo que no, como las áreas en las que pueden tener acceso los animales o si hay zonas establecidas especiales como terrazas designadas como pet friendly. 2. Pedir cartilla de vacunación y desparasitación y que esté actualizado y al corriente, e impedir el acceso si no cumple con ello. 3. adecuar esos espacios de acceso a perros y gatos, pensando sobre todo que sean seguras y óptimas, sobre todo contar con mobiliario con material especial concerniente a la responsabilidad sobre el manejo de las heces u orines de las mascotas. 4. Contar con basureros que estén acondicionados para poder recibir los residuos de las mascotas. 5. Los comederos y bebederos se deben de ofrecer de manera individual. Es muy riesgoso el tener bebederos o comederos comunitarios o universales. 6. Contar con protocolos de procesos de limpieza y desinfección de todas las áreas para cumplir con las reglas de salubridad y normas higiénicas aptas para los clientes, y que el personal esté capacitado para realizar los manejos sanitarios de manera correcta y con los productos idóneos para ello. Además, también capacitar al personal para que esté preparado en el caso de algún altercado o algún problema que pueda haber con los animales desde el punto de vista de un ataque. Un negocio pet friendly es un arma de doble filo, ya que incorporar a las mascotas en las experiencias de un negocio no siempre tendrá un impacto positivo, ya que es una experiencia multisensorial que, si no se tiene las medidas y capacidad adecuadas, podría convertirse en una pesadilla. Usted como cliente exija estas medidas por salud tanto de su mascota como de su familia, y como negocio tenga en cuenta estos factores para abrir o continuar con esta tendencia. La salud pública es responsabilidad de todos.
Gracias, médico, y ahora ya es tiempo de escuchar al experto en fauna silvestre Armando Rubio, quien hoy habla de una ave muy bella, la lechuza de campanario, que tenemos la fortuna de tener aquí en la región de Bahía de Banderas. Adelante, estimado.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. Hoy vamos a hablar acerca de un ave, para mi punto de vista y para mucha gente que le encanta las aves. Es una de las aves más impresionantes y de la cual tenemos aquí, en estos lugares de Bahía y Puerto Vallarta. Estoy hablando de la lechuza del campanario. La lechuza del campanario ha sido perseguida por mitos y leyendas ancestrales también, donde se menciona que es la mensajera del señor del inframundo, Mictlantecuhtli, y que donde ella percha y realiza su sonido característico que parece un llanto, anuncia la muerte próxima de alguna persona que habita ahí donde ella está postrada. Esto obviamente es una historia, es un mito, uno de los grandiosos tesoros que tenemos en cuanto a mitos y leyendas de animales fantásticos, lo cual pues sabemos que es mentira. Obviamente, científicamente se ha comprobado que esto es un mito, pero que lamentablemente mucha gente hoy en el siglo XXI se la sigue creyendo y la sigue matando, lastimando. Encontramos una muerta en el camino hacia Las Palmas debido a un disparo de un arma de viento, de aire, de copitas, vamos, de municiones. Y me imagino que o fueron niños que se han dejado llevar por estos mitos o personas que siguen creyendo ello, o simplemente alguien estaba jugando con una pistola o un rifle. Déjenme decirles, estos animales que tienen un vuelo silencioso, que pueden girar su cabeza hasta 270 grados, y es por eso que pues son llamadas aves de mal agüero, pues son excelentes controladores de plagas. Estamos hablando de microroedores, y es de lo que principalmente se alimentan. Su vuelo es muy silencioso, es un ave nocturna, y bueno, pues los beneficios que presta, beneficios ambientales que presta, pues son ellos, controlador de plagas. Así es que por favor, amigos, si usted la llega a escuchar, déjela en paz, no va a pasar nada, no va a venir nadie por usted ni se lo va a llevar, y déjela seguir su camino, por favor, su vuelo, más bien. Así es que vamos a dejar a estas aves en paz. Son mitos, son leyendas y pues prácticamente ya, como que ya fueron muchos siglos, ¿no?, que las estén persiguiendo por algo que no es verdad. ¿Ok? Pues yo los invito a cuidarlas, conservarlas, y si llegasen a tener el contacto con alguna de ellas, llamen al 911, Patrulla Verde, Ecología, Protección Civil, que vayan, las recoja, que si requiere rehabilitación y posterior liberación, pues que así sea. ¿Ok? Un saludo muy afectuoso. Hasta la próxima.
Gracias, Armando, por esta interesante reflexión. Y bien, pues como cada semana, el tiempo es nuestro verdugo, pero antes de irme quiero agradecerle, por supuesto, a la directora general de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Susana Mendoza Carreño, a Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, a mi excelente amigo George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Ríez y, de veras, te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.